Deseo usar el tiempo muy, pero muy provechosamente. Y me empiezo de esta forma. El 19 y 20 de septiembre, eso fue fin de semana, y yo recuerdo que andaba con un solo norte, con un solo deseo, pensamiento, y era inquirir de parte del Señor tocante a lo que se iba a dar el lunes 22, la siguiente semana, que era la transición o el cambio de año hebreo. Y el Señor siempre ha sido bueno, muy bondadoso con este servidor suyo, porque siempre me habla en ese referente, y para mí ha sido muy, pero muy saludable, bueno, y me ha ayudado pues grandemente a través de los años, y siempre me refresca eso. Y he llegado a entender que es un tiempo muy extraordinario, y pues siempre esa inquietud de estar orando. Y recuerdo que fue precisamente ese fin de semana que el Señor habló a mi corazón de algunas cosas que se iban a suscitar en esa transición de temporada a este año 5786. Y dentro de las cosas relevantes, esta es una de las cuales te quiero hablar. Y creo que todos sabemos cuando el Señor nos habla y entendemos cuando es algo un tanto categórico, muy puntual, que no da lugar a que tú puedas especular, tenerlo así. Bueno, esto es. Y él me hablaba de que este año, porque yo le preguntaba: Señor, ¿qué hay con respecto a este 5786? Y él me dijo: este será el año de los Eliaquim, el año de los Eliaquim. Me quedé así, tremendo, pero inmediatamente pues la mente se disparó a el libro del profeta Isaías, capítulo 22. Es una lectura que la conozco, la manejo, y me ubiqué inmediatamente porque es el nombre propio de un mayordomo, de un mayordomo, de un extraordinario rey del reino de Judá, Ezequías, entonces un piadoso rey. Y me fui allá y bueno, tomé nota, lo escribí, no lo consideré en la en el escrito que puse en la mano de algunos de ustedes o de los muchos de ustedes, así que vi pertinente compartirlo en estos primeros días de este mes de octubre, y quisiera que me diera su atención para esto, porque va a ser muy categórico. Diga conmigo 5786, diga: es el año de los Eliaquim. Es un nombre masculino, pero puede ir la consideración para el femenino, de las Eliaquim o de los Eliaquim. Así que vamos a estar atentos en estos próximos minutos, porque lo que el Señor quiere resaltar en este tiempo que me hablaba es acerca de que Él va a tener una atención especial para esta clase o esta élite de mayordomos. En el Antiguo Testamento de este tema se habla, en el Nuevo Testamento es mucho más fuerte el concepto de mayordomo. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, es los que más enfatizan, iniciando con Pablo, tocante al hecho que nosotros, los hijos de Dios, somos señalados por el cielo en esa categoría de mayordomo y de sacerdotes, reyes y sacerdotes, realeza, sacerdocio y mayordomos. En este caso, una mayordomía de carácter real, de realeza, mayordomos de realeza, no es igual el ser el mayordomo de Pepito de los Palotes a ser el mayordomo de un rey de la envergadura, por ejemplo, de los reyes de Judá, el rey David y todo esto. La palabra mayordomo en el griego es oikónomos, y la implicancia o el referente es de alguien responsable de gestionar los bienes, las finanzas. Cuando me refiero a bienes, y separo finanza porque cuando se refiere a bienes, un mayordomo de realeza tiene que ver con todo lo que implica fincas, territorios, ganados, bienes de, del tipo animal, material, mineral, etcétera, etcétera. Y luego el que supervisa también finanzas, maneja la finanza y los recursos de su señor, en este caso del rey, de la reina, de una manera fiel y prudente. Hay una gran diferencia entre lo que es un mayordomo y lo que es un siervo, un siervo. Un siervo tiene otra connotación. Doulos es la palabra griega para siervo, doulos. Y la implicancia es bastante distinta. Es una persona que está sujeta al sometimiento o al mandato de otro y por ende está privado de libertad, y su trabajo es de una categoría, ¿cómo lo podríamos señalar? Más baja, más, si podemos usar ese término, un tanto humillante. Los fariseos tenían esclavos o doulos que lo seguían con un cántaro lleno de agua, porque donde por alguna razón ellos rozaran con una pared sus manos o tocaran algo, inmediatamente llamaban al esclavo para lavar sus manos. Por eso la imagen de Juan, cuando el Señor le dice en respuesta a la pregunta de ellos de dónde iban a participar en la Pascua, en la cena, en la Pascua, mejor dicho, cena no, en la Pascua, tiene otra implicancia, y el Señor le dice: ok, sigan al hombre que lleva un cántaro, que lleva un cántaro, que es una tipología del Espíritu Santo, pero era dentro del contexto cultural judío, era del esclavo que llevaba el lebrillo, el cántaro y una toalla para limpiar. Entonces, esos eran los oficios, o cuando alguien llegaba a casa, ahí estaba uno de los esclavos para lavarle los pies, secárselo y untarle algo de aceite para hacerle una especie de masaje. De manera pues que hay una gran diferencia entre ser un oikómonos a un doulos o esclavo. Pero aquí estamos hablando de mayordomo, y quiero que este tiempo que le resta este año calendario gregoriano y en lo que le resta a este año hebreo que apenas empieza, pueda manejarse en ese estándar de realeza y de mayordomía. Diga conmigo: de realeza. Otra vez diga: de realeza y de mayordomía. Cuando usted como creyente logra transicionar en el entendimiento que usted no es una cristianita, no es un cristianito que es parte de una religión, de una organización cristiana, etcétera, etcétera. Pero cuando usted logra mentalizar y hacer que esto se haga un cambio, de que usted es realeza. Dice que Jesucristo nos hizo para Dios su Padre reyes y sacerdotes, de manera que somos de corte real, somos realeza, somos sacerdocio, sacerdoticia, y en este caso somos mayordomos de la casa real del rey. Entonces diga, soy realeza, pero también soy mayordomo de la casa real. Amén. ¿Qué somos? Diga: mayordomos y realeza. Parece algo tan trivial e irrelevante, pero cuando usted captura aquello, su oración cambia. Usted deja de mendigar. Usted deja de suplicar, usted deja de rogar. Y usted dirá, pastor, ¿qué arrogancia es esa? No, no hay tal arrogancia. No hay tal arrogancia. Usted simplemente se acerca haciendo uso de sus derechos que le plujo a Dios dárselo. Entonces, un rey no suplica, una reina no suplica, una reina decreta, una reina pide. Y hay una diferencia. ¿Me sigue acá o ya se incomodó conmigo? Sí, yo quiero que se incomode. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted entiende que usted es una hija de Dios, que usted es de sangre o de linaje principesco, cambia. Entonces ya usted, cuando va a pedir, usted sabe cuál es su porte real, y usted entonces viene y hace una petición en esa dimensión, y escúcheme, va a tener respuesta. Se lo garantizo, que va a tener respuesta. Y la palabra iglesia o eclesía, que tiene que ver con una casa de gobierno, así que si alguien le habla de que la oración tiene un carácter político, tiene sentido, porque eclesía no es una palabra religiosa, es una palabra de jurisdicción romana. Era el lugar donde estaban esos 900 y pico de senadores romanos que tenían la facultad de dar nuevas reyes, y tenían la facultad tan asombrosa de quitar emperadores. Entonces, esa es la palabra eclesía, una casa de gobierno, una casa donde está conectada a los tribunales del cielo. Lo que se desate acá en la eclesía será desatado en el cielo. Lo que se ate acá en la eclesía será desatado en el cielo, o será atado en el cielo. Entonces, cuando entendemos eso, alabado sea Dios, usted cree que Dios es su sanador, pero usted va no simplemente a rogar, a suplicar, como la mujer aquella que se inclinó y le dijo: Señor, sana. Y el Señor le dice: no es bueno que le dé el pan a los perrillos. Y usted sabe la historia conmovedora, pero ella estaba allí en esa dimensión de alguien fuera del reino, y la palabra reino aparece 333 veces en la Biblia, y la palabra iglesia aparece 115 veces en la Biblia, lo que significa que reino es algo más monumental. Jesucristo dijo, cuando inició el ministerio terrenal, Él dice: el reino de los cielos se ha acercado. Es la misma palabra que usa Juan el Bautista en su comienzo: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús resucita de entre los muertos, y la escritura dice en el libro de Lucas que el Señor se quedó de adrede, a propósito, exclusivamente con sus discípulos, y me imagino que se quedaron ahí en el aposento alto, dice la Biblia, 40 días. Lea Lucas capítulo 1, pero no ahora, y te vas a dar cuenta de eso. 40 días se quedó interactuando con ellos, no atendió a nadie fuera de ese perímetro, y Lucas, el doctor, dice que se quedó 40 días hablando de una sola cosa. Diga conmigo: del reino de los cielos. 40 días. Y todas las parábolas que él habló van en esa dirección. Entonces, es interesante. Muy bien, este tema me anima, porque necesitamos estacionarnos allá. Entonces, ¿quién era este personaje? La imagen 1, por favor, de la Biblia, de nombre Eliaquín. Era el nuevo mayordomo del rey Ezequías, del reino de Judá, que reemplazó a otro mayordomo de este gran rey. Su nombre fue Sebna, y fue destituido no por el rey Ezequías. Lo asombroso de Isaías 22 es que Yahweh se mete Y él dice, a este mayordomo, Semna, no lo quiero en la casa real. Lo destituye, o sea, el mismo Yahweh lo destituye. Y en el libro de Isaías 22, corra la imagen 2, habla de la autoridad de un mayordomo real. Y escucha esto, para abrir y cerrar la casa del rey, la casa del rey, supervisar el tesoro y tomar decisiones sobre quién tiene acceso a la corte. Esto es extraordinario. Y vamos a ver unas imágenes empezando desde las 3, porque este mayordomo de nombre Semna es destituido por ser un líder falso, presuntuoso. Y se le da ese calificativo así tan radical e impío, porque su carácter era orgulloso y solo tenía un pensamiento en él, y era que en él había un gran afán de gloria personal. Y fue tan así el afán de la gloria personal que cometió el equívoco de mandar a construir en el cementerio donde se enterraba la realeza, mandó hacer un mausoleo, me parece que es el término para esta época, una cosa monumental, y de adrede este mayordomo tuvo la picardía, pero también el yerro, el equívoco, de que este mausoleo impresionantemente formidable ahí en el cementerio de los reyes, lo hizo sobre una cumbre, sobre un monte, con el propósito de que resaltara por encima de los reyes del reino de Judá. Él quería que cuando él pasara a la eternidad, el reino de Judá e Israel lo recordara por encima de los reyes. Entonces el Padre de la Gloria, el Olán, el Eterno, dijo: no, te pasaste, basta con tu grosería, basta con tu orgullo, basta con tu afán de gloria personal. Y entonces el Señor lo destituye, diga conmigo, lo destituye, y le hace algo impresionante, le quita la llave. No es que como mayordomo generalmente siempre tenemos la idea de que carga un manojo de llave que debe de cargarlo en una carretilla, ¿no? Porque son demasiados. No, este tenía, diga conmigo, una llave, y esa llave aparece como la llave de David. Diga conmigo, la llave de David. Y esto es impresionante porque solo hay otro pasaje que hace alusión a la llave de David. Esta es la mención primaria, hablando de un mayordomo. Y cuando el Señor le escribe a la iglesia de Filadelfia, le da lores, le da vítores, la exalta, la halaga. No hay una señalización de ninguna tacha. Era una iglesia pequeña que tenía poca fuerza, pero tenía algo que agradó el corazón de Jesucristo, el gran rey, de que ellos perseveraban, eran fieles para guardar el nombre del Señor y se mantenían fieles en seguir al Señor a pesar de sus situaciones difíciles, adversas. Entonces el Señor le dice algo loable, porque solo se lo dice a ellos, no se lo dice a ninguna otra. ¿Y sabes qué le dice? Y esto debe ser, de interés nuestro categórico. Le dice: porque has guardado en paciencia, en fidelidad, no has empañado mi nombre, no has usado mi nombre para declarar cosas no correctas, y te has mantenido allí. El Señor dice: yo también te guardaré de la tribulación que ha de venir sobre toda la tierra. O sea, algo extraordinario, nunca antes ocurrido en el planeta Tierra. Y le dice a Filadelfia: yo también te guardaré de la gran hora de prueba que ha de venir sobre la tierra. Entonces, yo no puedo cuestionar lo que está hablando Jesús. De manera que sí habrá un tiempo donde el Señor Jesucristo señala sustantivamente la gran tribulación cual nunca antes ha existido sobre la tierra. Está hablando de un tiempo, y obviamente que si nos adentramos estamos hablando de 7 largos años, la última semana del calendario de la profecía de Daniel. Para Israel, no tanto para nosotros, el tiempo de la gran tribulación. Entonces, aquí es donde los que son teólogos de la casa deben de hacer separación, porque la pregunta es: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Eso responde a un sí o a un no. Si usted está afiliado con la identidad de la iglesia Filadelfia, merienden en Hipernay ahora. Porque usted se va, no se queda. Pero Dios mío, que el Señor nos agarre persignados. Si usted pertenece a la iglesia de Tiátira o de la Odisea, es muy probable que se queden. Pero no vas a ir al infierno eterno, pero vas a pasar un momento extraordinariamente adverso y difícil, porque el anticristo que aparecerá después que la iglesia tipo Filadelfia sea llevada y empiece los 7 años, eso, que los primeros 3 años es chévere, maravilloso, pero después de los 3 años es que este personaje, el anticristo, saca las uñas. Y entonces ahí es donde viene la situación terriblemente brutal, y aquí es donde entra la famosa marca de la bestia, que no vamos aquí a pararnos para ver si es algo de carácter físico o espiritual, pero el hecho concreto es que si no te identificas con ella, no podrás hacer absolutamente nada, y lo más terrible es que te van a perseguir. Y entonces ustedes son de Filadelfia, bendito sea Dios. Pero entonces usted va a tener que definir, o si te defines por Jesucristo o por el anticristo. Y si usted se define por Jesucristo, entonces atentarán contra tu vida y usted será uno de los miles de mártires. Miles de mártires. Ahí en Nigeria están matando a cristianos, que es algo abrumador. Y nunca usted ha oído a las Naciones Unidas ni decir ay, son mártires. Pero de los que estoy hablando son otro tipo de mártires de esos tiempos finales. Pero alabado sea Dios. Manténgase firme, manténgase alabando, adorando al Señor. Y hoy le añado una cosa: manténgase, o mantengamos, mejor dicho, siendo buenos mayordomos. Diga: debo mantenerme siendo buen mayordomo. Dios es bueno y para siempre su misericordia, porque si esas cosas se dan, antes de que eso acontezca, la iglesia será llevada, arrebatada, llevada al cielo. Así que yo doy por hecho que en el nombre del Señor yo me voy en el primer viaje. Yo me voy en el primer viaje. Y déjese de estresarse y de tener un problema de insomnio porque una nave del cielo profundo está llegando, y estos bandoleros que no saben más nada que hacer ahí con inteligencia artificial te muestran una nave matriz y una cosa, y uno dice: ¿y cuándo es que viene la cosa? ¿En qué día de octubre? Ay, eso querá, nos raptará. Hermano, escúcheme. Esté tranquilo, porque será otra cosa que se dará y a la tierra no la tocará, porque de Yahweh Dios es la tierra y todo lo que en él existe. Así que pasará cerca, no importa si es un asteroide, lo que sea, pero mire el prójimo, tóquelo, dígale: ten paz, ten paz, ten paz. Alabado sea Dios. Pastor, Así que este mayordomo de nombre Semna fue destituido por ser un falso y presuntuoso líder e impío. Era de carácter orgulloso y con gran afán de gloria personal. Y esa fue la razón por la que el Señor le quita la llave que tenía y se la dio a Eliaquín. Diga conmigo, Eliaquín. Ajá. Deténgase ahí ahora, sálteme a la imagen 6 porque quiero que vea la significancia o el significado de Eliaquín. Otra vez diga Eliaquín. La imagen 6, Eliaquín significa a quien Dios levantó. Los Semna caerán. Los Eliaquín, el Señor, no los hombres, Yahweh los levantará en sitiales de honra, porque ser el mayordomo del palacio real, eso no era cualquier cosa. Tenía un anillo similar al anillo del rey, y nada más y nada menos que ostentaba la llave. Y acá se le denomina la llave de David por razones obvias, porque la casa real la construye David, la mejora Salomón. Entonces era correcto que le dieran esa distinción o mención de la llave de David. Entonces en este año 5786 vamos a ver cómo el Señor levanta a las Eliaquín y a los Eliaquín en muchas partes del planeta, aquí en Panamá. Y yo declaro en el nombre del Señor que los Eliaquín y las Eliaquín que están acá serán levantadas en este 5786. Este nuevo mayordomo es el Señor. El Señor dijo, escucha, que porque Eliaquín se le da la llave de David que la tenía Semna, que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Este nuevo mayordomo, el Señor dijo que lo clavaría como un clavo, y por eso es que estoy hablando, porque clavo aquí es la palabra bab, es la palabra clavo, es la palabra para una estaca, para un clavo, denota un gancho, sí, una clavija, un gancho. Ese es lo que significa bab, y aquí aparece. Dice que lo clavaría como un clavo en un lugar seguro. Diga bab. Ahora, vuelvo a repetir esto porque esto es trascendente. En este nuevo mayordomo, Yahweh dijo que lo clavaría como un clavo. Estoy hablando ahora, en el texto está en Isaías 22, ya llegando al 22, en lugar seguro. Y tome nota de esto, lo que indica una nueva era de rectitud y estabilidad. Una nueva era de rectitud y estabilidad. Tome serio esto que este pastor le está diciendo hoy. 8, ¿verdad que sí? Hoy es 8. Ok, 8 de octubre. En este año, la cosa es totalmente diferente de todos los años pasados. Habrá una incisión profunda que traerá separación entre lo verdadero, entre lo correcto y lo no correcto, entre rectitud y estabilidad. Escuche, Yahweh Dios removerá a los Semnas de posiciones influyentes, escuche, en el gobierno, en la educación, en los medios de comunicación. Cuando el Señor me hablaba de esto, los medios de comunicación, yo trato de estar actualizado con los medios del país del norte, porque tengo una residencia allá y necesito estar informado. Y es impresionante los cambios tan abruptos que se han dado en los medios masivos de comunicación prensa, radio, televisión, no solamente en Norteamérica, sino a nivel global. Y esto tiene que ver con esto, posiciones de influencia en el gobierno, la educación, los medios de comunicación, el entretenimiento y sí, incluso la iglesia, diga también en la iglesia, levantará a aquellos cuyos corazones están preparados y puros, que tienen el sumo cuidado de darle toda la gloria a aquel que solo la merece. Diga conmigo, Jesucristo, la piedra angular. Este año será trascendente y será una señal inminente de que los Sebna serán quitados por mano humana, no, por el Altísimo, y serán levantados las y los Eliaquín. Va a haber sorpresa. Mucha gente entrará en el escenario porque le plujo a Dios y no se embronque. Y uno dice, ¿y por qué él y yo no? ¿Por qué él y yo no? ¿Por qué ella y yo no? Mi papito, mi mamita. Es un tema a consideración. Y yo le digo que el Señor, los discípulos le dijeron, porque habló del trigo y de la cizaña, son idénticas. Solo el fruto las diferencia. Cuando la cizaña aparece, tiene un matiz parecido al trigo. Sin embargo, hay un marco diferencial bastante pequeño, pero tiene igual. Entonces el Señor le dice, los discípulos le dicen, Señor, entonces vamos a quitar la cizaña. Y el Señor le dijo, no, déjala. Eso lo harán los ángeles de cosecha, ellos depurarán el trigo y la cizaña. Y sabe que el Señor es tremendamente maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque diga conmigo, yo pude haber sido, diga, tremenda cizaña. Pero por la purísima misericordia se cambió mi naturaleza y ahora soy una espiga de trigo. Pero hubieron procesos. Sí, Señor, hubieron procesos. Se cambió mi genética. Se corrigió la genética incorrecta e indebida de la cizaña. ¿Qué es una cizaña? Es algo que tiene una similitud, pero no es de qué sé yo, de amargura, de enojo, de murmuración, cizaña. Pero yo también tengo la fe que si por allí hay una cizañita, el Señor la cambie en buen trigo. Puedes decir amén a eso. No hay muchos aménes. Alabado sea Dios. Diga conmigo y cierro con esto. Diga, la llave de David. Deme en pantalla acá, la llave de David. Y aquí terminamos. Esta se menciona en las Escrituras. Y dije que solamente se menciona en el 22:22 de Isaías y allá a la iglesia de Éfeso, donde el Señor se presenta como el que tiene la llave. Así que esta llave en la Escritura no abre puertas comunes, sino reinos. La llave de David representa el poder de abrir lo eterno y cerrar lo que nunca debió existir. Algunos sabios judíos dicen que quien posea o tiene esta llave tiene la autoridad sobre los portales eternos del tiempo, la misericordia y el juicio. Y estos ancianos judíos dicen que tal vez esta llave no es de metal, sino de fe. La llave de David. Y el Señor quiera que en su infinita bondad, gracia, cada hija e hijo de Dios que sea parte de esta eclesía, dentro del reino de Él, seamos portadores o tenedores de la llave de David. La iglesia, quiero que abra su Biblia, si tiene un ejemplar como el mío, en el libro de Apocalipsis. Y cierro con esto. Vengan para acá, servidores, si son tan amables. El mensaje a la iglesia de Pérgamo, esa era una de las iglesias. El mensaje a la iglesia de Éfeso, la que es la que más levantan los eruditos, la iglesia madura, la iglesia a la cual Pablo se desborda para hablar cosas extraordinarias en su epístola a los efesios, la iglesia que levantó y que luego pastoreó el anciano Juan, la iglesia de Éfeso, hermosa la iglesia de Éfeso. Sin embargo, a la iglesia de Éfeso, Cristo no se identifica como el que tiene la llave de David y les señala las tachas, le dice que tienen que corregir cosas. Luego viene la iglesia de Esmirna. En la iglesia de Esmirna le señala tachas, incorrecciones, y les dice que deben de arreglar, que corregir eso. Y termina diciéndole que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque Él es el Señor de todas esas iglesias. A la iglesia de Pérgamo también le da y le trae a corrección, le dice: conozco sus obras, pero tienen que depurar cosas, tienen que corregir cosas, deben de arreglar cosas. Y y le dice que arreglen. Luego le dice a la iglesia de Tiatira, es un poco más fuerte, es un poco más tremendo, a la iglesia de Tiatira, pero al fin de cuentas también es la iglesia de él, y le dice que tienen que quitar cosas, levantar cosas. En la de Efesios le dice: ustedes tienen un problema, ustedes perdieron el primer amor y necesitan otra vez oxigenar eso en su vida. A la iglesia de Sardis también, puede leerlo, ahí está en la escritura, y le dice que corrijan, y les habla de que al que venciere será vestido de ropas blancas, etcétera, etcétera. Pero finalmente llega a la iglesia de Filadelfia, y me quiero tomar el cuidado de leerlo porque, iglesia bella llamada, se necesita el criterio de manejarnos en este estándar de vida de fe como la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Puede decir amén. Dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, aleluya, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, aquí viene los halagos: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado, se lo reitera, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios infinito quiera que ninguno de nosotros estemos para esa hora tan calamitosa. Pero la promesa para Filadelfia, el amor fileo, el amor a mi semejante, al amor al prójimo, al amor familiar, a mi familia, a la familia de la fe, a mi familia en genética natural, valoración, respeto, aprecio, a eso es Filadelfia. Dice: para probar a los que moran sobre la tierra. 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que ninguno tome su corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo puesto sobre sus pies. 5786 me dijo: hijo, es el año que levantaré a mis Eliaquim, sacerdote, mayordomos. Y finalmente, mi amada, mi amado, aunque usted se resista, yo con humildad te tengo que decir que hace un tanto de años atrás, pero no fue desde el comienzo de mi caminar con el Señor, que yo entendí que nada es mío. Mis ateniencias, los bienes que por su gracia y merced tengo, lo que tengo y que realmente tampoco que es mucho, aprendí algo: eso no es mío. Yo soy un mayordomo. Mayordomo. Señor, si tú me das un vehículo, yo te prometo que ni un Uber me ganará. Donde esté la hermana Inocencia, así viva allá en los cuatro cruces de Colón, y ella quiere, yo la voy a ir a buscar y no me tiene que pagar nada. Y Señor, si alguien vive en Cerro Cocobolo y necesita mi auto, ahí estaré. Y ahí usted lo oye llorando: Señor, pero dame ese auto. Y ahí Dios en su infinita misericordia te da el auto, y resulta que estabas ahí estrenando auto nuevo, coche nuevo, y entonces resulta que el pastor quiere hacer un bautismo, pero se nos fue la onda de las piscinas, así que nos íbamos al río Cocuyo, y entonces no queríamos gastar en buses, así que cada... No, hermano, yo me puedo llevar 5, tata. Y entonces usted está ahí. Y usted, hermano, ¿cuántos llevan? Bueno, esto... En realidad, pastor, yo no iba a llevar el carro para allá, porque es que ya me enteré, hay un pedreguererío y está new. Entonces, esas son las locuras nuestras. Señor, si me das una casa, yo en mi casa, no, Señor, yo no tengo célula ahí, porque llegan los chiquillos y me dañan todos esos muebles. Pero es la casa del Señor. Es lo acá. Entonces, diga conmigo: mayordomo. Mayordomo. Entonces, cuando tú entiendes que nada de lo que tú tienes te pertenece, que tú solo eres mayordomo, y cuando al rey le plujo, le da su reverenda gana de decirte: hija, saca de ahí, de esa cueva donde tienes a 5 reyes, o sea, esos billetes de 1000 que no son tan comunes, pero quiero que uno de esos reyes, 2 de ellos, se lo deja a fulano de tal. ¿A quién, Señor? Al pastor, a mi hijo Rigoberto Bernal. ¡Ah! Qué chiste pa' negro, ¿no? Pero cuando el Abba dice, dale a él, uno dice: pero Señor, si tú quieres que yo le dé, si esa persona lo que tiene es dinero, lo que tiene. Pero el Señor dijo: no, a él quiero que le dé, a ella quiero que le dé. Entonces, cuando usted es un buen mayordomo, lo mío es de él y lo de él es mío. Esa nos gusta, la última: lo de él es mío, pero lo mío es de él, y soy simplemente un mayordomo. No sé qué tiempo voy a estar acá, porque yo no manejo mis tiempos. Nada me pertenece, mis hijos no me pertenecen, mis nietos no me pertenecen, la iglesia no me pertenece. Yo soy un simple, pero a la vez un maravilloso, una mayordoma, un mayordomo de los bienes del Señor. Pero nosotros decimos: no, el 10% es para él y el 90% es para mí. Y soy un pésimo administrador. No. De Yahweh es la tierra y su plenitud. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. No, no se preocupe, no esconde la cartera, porque no le va a pedir plata a usted. Tranquila, quédese tranquilo. Pero aquí el punto es: los Eliaquim son los mayordomos que levantará. Y El Señor me mostró algo interesante. Va a levantar a mayordomas, mayordomos, mujeres, Eliaquín, a lugares extraordinarios. Igualmente a los varones, los levantaré. Y tendrán el manejo de eso, de tener a su haber la llave de David. Salmo 24, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, porque el diablo no quiere que tú sepas que tú eres una puerta. Tú eres un portal espiritual, que cuando tú le hablas a alguien de Jesucristo y lo lleva, le abriste un portal espiritual que lo conecta a la gloria de Dios. Oh puertas, vuestras cabezas, y vosotras puertas eternas. Buenos mayordomos, buenas mayordomas, son puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y se hace una pregunta en el cielo: ¿quién es este Rey de Gloria? Y la respuesta es Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Que el Señor nos ayude y su Espíritu Santo precioso empiece. Permítele a Él que corrija cosas, porque los Sebna no pasarán en esta temporada. No pasarán. Adoramos, adora al Señor, porque veo unos rostros acá.
Recibe toda la...
Ponemos los elementos acá.
Recibe, ¿sí?, toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe.
Aleluya.
Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Cristo, recibe.
De pie, recíbame esta escritura, y si cierra sus ojos y queda en contemplación, será más excelente. Isaías 22, verso 15, Yahweh de los ejércitos dice así, dos puntos: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, dos puntos: ¿qué tienes tú aquí? ¿O quién te tiene aquí? ¿Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Yahweh te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, porque se había mandado a hacer unos carros excepcionales, ni el rey los tenía. Oh vergüenza de la casa de tu Señor, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y Yahweh dice: y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcía, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y aquí está lo exquisito: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme. Lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde la taza hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado, caerá, y la carga sobre él se puso, se echará a perder, porque Yahweh he hablado. Entonces, aquí la profecía de parte del Señor para Semna y para Eliaquín ahora tiene otro matiz. Está hablando del Señor Jesucristo, que fue empalado, que fue crucificado con clavos. Por eso él se presenta a la iglesia de Filadelfia como el que tiene la llave de David, y a quien él quiere legársela, se la va a dar. Y con esa llave no habrá nada, mi querida, mi querido, que te detengas, que te pare, que te frene. Nada en el mundo de oscuridad, de tiniebla, y nada en el mundo físico, natural de los hombres, ni en la tercera dimensión, ni en la cuarta dimensión, nada te detendrá. ¿Qué es la demanda, pastor? Y cierro con esto: que seas un buen mayordomo para él. Un buen mayordomo para él. Alabado sea Dios. Así de pie, quiero que mire conmigo el Salmo 137. Y antes de participar de la cena del Señor, quiero que oremos por Israel. Salmo 137 dice que quisites, porque fue David el que escribió de esos 70 años en Babilonia. Y él dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre las sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántenos alguno de los cánticos de Sión. Y el verso 4 es sublime: ¿cómo cantaremos cántico de Yahweh en tierra de extraño? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, si de ti no me acordara, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, que mi lengua se pegue a mi paladar y que pierda mi diestra su agilidad, su destreza. Jerusalén, Israel. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijesen y maldeciré a los que te maldigan. Sigue en pie esa declaración. Es perenne y hoy es actual. Así que levante su mano derecha. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos el nombre de Yahweh, el Altísimo, el Elión, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el fuerte de Jacob. Y hoy, Señor, miramos a Israel y a Jerusalén y levantamos un clamor como sacerdotes que somos en Cristo, como realeza que somos. Y desde esta parte de este territorio, aquí, Señor, desde Panamá, declaramos tu gracia, tu cuidado, tu protección para todo Israel. Guárdalo, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesucristo y benditos son. Ayúdalos en este tiempo que están pasando situaciones difíciles y adversas en las naciones de la tierra. Nosotros cerramos con ellos, Señor, nuestra afinidad, nuestro amor. Eres tú, Señor, el Dios de Abraham, pero eres nuestro Dios. Gracias te damos. Bendecimos a Jerusalén, la ciudad del gran rey. Oramos, Señor, que en esta temporada tu gracia inefable, tu shalom, tu paz, sea el dosel, Señor, que cubra y guarde a Israel. Bendecimos a Israel. Bendecimos a la nación de Abraham, el Padre de gloria, Señor, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el fuerte de Jacob. Los bendecimos. Levante su mano, diga: yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Y si hay algo allí de incomodez, de malestar, yo le animo para que lo evacúe. El enemigo va a querer que tú te resientas con Israel, porque él sabe. Y es astuto que si tú te enojas, te amargas y tienes una actitud hostil hacia ello, pues la declaración sigue en pie. Maldeciré a los que te maldijeren. Y maldecir es hablar mal y bendecir es hablar bien. Así que hablamos bien de Israel. Ayúdalos a los que están en autoridad. Ayúdalos, Señor, ayúdalos. Y en misericordia y en bondad te pedimos, Señor, por todos los pueblos y ciudades alrededor, por esa multitud de gente, Señor, allí en la franja de Gaza, los gazatíes, que la mayoría de ellos son manipulados por gente perversa, y aún dentro de esa multitud de gazatíes hay gente que han hecho a Jesucristo el Señor de su vida. Ten piedad de ellos, ten misericordia de ellos. Oramos por los egipcios, por los jordanos, por los sirios, por tu iglesia, Señor, que pasa situaciones difíciles, adversas, por la iglesia en Nigeria, en Nigeria, en Yemen. Ayúdalos, ten misericordia, acuérdate de ellos para bien y los bendecimos. No somos enemigos de ellos. Gracias, Señor, porque ayuda viene para ellos. Y declaramos que en estas próximas horas se logra un acuerdo donde las armas sean cambiadas por asadones, por instrumentos de labranza. Gracias, Señor, porque confiamos que eso se da en el nombre de Jesucristo. Si usted hizo esa oración, la palabra de Dios dice: bendeciré. Así que usted está bendecida, usted está bendecido. Toque a su prójimo, diga: de lo que tengo te doy. Dígale: ahora te bendigo en el supremo nombre de mi Señor Jesucristo. Diga: y declaro sanidad, declaro salud, declaro provisión. Diga: yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo que los gastos de esta semana son cubiertos con los tesoros del Rey. Todos tus gastos son cubiertos, te son dados de los tesoros del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Y declaro que Yahweh Dios suplirá ahora, en esta hora, todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hablo sanidad, decreto sanidad, decreto liberación, decreto la paz del Señor sobre tu vida. Se va todo temor, se va todo pánico, se va todo cansancio, se va toda preocupación. Te bendigo en el nombre de Yahweh Shalom y declaro paz para tu vida, paz para tu casa, paz para los tuyos. Alabado eres.